Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio Fapa, Somos Escuela. Con vosotras y con vosotros, Asun López. Hola, Asun.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Y Juan Cruz, que me presento a mí mismo mismamente. Pues nada, una nueva edición en la que vamos a tener, como prometimos la semana pasada, pues un repaso a esa norma, orden de la Consejería de Educación de Madrid sobre el asunto de la autonomía de los centros. Pero vamos a saludar, como siempre, a las radios comunitarias, a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias, a quienes siguen Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Palomar, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y a las más de 900 asociaciones de madres y padres, a toda la comunidad educativa, oyéndome, alguien podría pensar que, bueno, pues somos el top de la audiencia. Pues seguramente, como no tenemos nada que nos demuestre lo contrario. Pues sin más demora, vamos a comenzar con la sección informativa y de convocatorias, ¿no? En primer lugar, una aclaración, porque estamos muy preocupados. Desde el día 1 de enero entró en vigor la nueva ley de propiedad intelectual, como sabéis. Por este motivo, y por el tema de si tenemos la tasa Google o qué, vamos a, por este motivo, las informaciones que recopilemos en Radio Fapa no incorporarán aquellas noticias aparecidas en los grandes medios de comunicación y se limitarán a los medios comunitarios y del tercer sector, a las webs de la Consejería de Educación y del Ministerio de Educación, a las informaciones de las APAs y sus federaciones y confederaciones, así como a aquellas que procedan de las organizaciones estudiantiles y de las que difundan las asociaciones y sindicatos del profesorado. Bueno, pues vamos a empezar con este pasado lunes 12 de enero en el portal Más Educación de la Comunidad de Madrid. Leíamos:
investigadores de IMDEA Alimentación avanzan en el pronóstico del cáncer de colon. Investigadores de Madrid visualizan el proceso de rotura de la doble hélice de ADN.
Bueno, esto es un es una reclamación, quiero decir, abrimos, cada vez que abrimos el portal de educación no hay noticias de educación y nos alegramos enormemente que haya noticias de investigación, es muy necesaria, pero que en el portal de educación de la Comunidad de Madrid no encontremos prácticamente noticias de educación nos alarma. Seguimos con este lunes 12 de enero de la web de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, UGT Enseñanza de Madrid. UGT rechaza y denunciará por vía judicial el decreto de profesores expertos con dominio de lenguas extranjeras.
UGT denunciará por vía judicial el decreto de profesores expertos con dominio de lenguas extranjeras que la Consejería de Educación ha publicado el pasado 30 de diciembre, con el objetivo de regularizar las contrataciones de profesorado nativo en centros docentes públicos que se han venido produciendo durante los últimos 4 cursos ininterrumpidamente y de forma irregular, a nuestro juicio.
Pasamos al martes 13 de enero. De la web de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, el nuevo Real Decreto de Especialidades se configura como una herramienta más de precarización docente.
Comisiones critica las consecuencias del texto en las condiciones laborales y la calidad de la enseñanza. El nuevo borrador, que establece las materias que puede impartir el profesorado de secundaria, mantiene situaciones incongruentes. No elimina la discrecionalidad en la selección de expertos bilingües y cronifica el tratamiento discriminatorio que algunas comunidades dan al personal interino.
Ese mismo día leíamos en la web de la Internacional de la Educación, Reino Unido, la educación se resiente porque los titulados rechazan la enseñanza por empleos mejor remunerados.
El derecho de los niños a una educación de calidad está en riesgo, ya que la diferencia salarial entre la docencia y otras profesiones va en aumento, según un estudio encargado por la National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers.
Y vamos al miércoles 14 de enero. En la web de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid también hemos visto un anuncio sobre el 38 aniversario de los abogados de Atocha.
Actos del próximo 24 de enero con motivo del 38 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha, a fin de que os pueda servir para darlo a conocer a los delegados en particular y afiliados en general.
Bueno, a toda la ciudadanía, porque esto fue el arranque de la nueva etapa democrática, pues en fin, luego hablaremos de ello porque Música Maestro vamos a dedicarles un homenaje. Y pasamos al jueves 15 de enero. Pues de la web de CEAPA vemos que CEAPA valora positivamente la sentencia del Tribunal Supremo que garantiza el ejercicio del derecho de huelga del alumnado.
CEAPA manifiesta su satisfacción ante la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que garantiza que el alumnado que cursa estudios a partir de tercero de la ESO puede ejercer su derecho a debatir y decidir sobre no asistir de forma colectiva a las clases y con ello llevar a cabo una huelga estudiantil. CEAPA entiende que los alumnos y alumnas forman parte de la ciudadanía y como tales deben participar en la sociedad que les ha tocado vivir. De esta forma organizada realizan un ejercicio de responsabilidad analizando las políticas que les afectan de forma directa y tomando las decisiones que la legislación educativa les permite.
Veíamos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que hay huelga de limpieza en centros educativos.
La convocatoria de una huelga indefinida de los trabajadores de las entidades Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza Sociedad Limitada, SAMLI, y Limpiezas Crespo, Sociedad Anónima, dará comienzo a las 7 horas del día 19 de enero del 2015.
Y también en la web del Ministerio de Educación hemos encontrado la única noticia de la semana sobre educación. Dice que José Ignacio Wert, la educación es el motor de transformación de las naciones, es la riqueza del siglo XXI.
Bueno, estas son las declaraciones del ministro Wert en el acto de incorporación de Paulo Speller como nuevo secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OIE.
Al igual que con la página web de información de la Comunidad de Madrid, pedimos al Ministerio de Educación que aporte noticias, informaciones, que nos tenga al tanto de la actualidad informativa de este ministerio. Y seguimos con noticias de este día 15 de enero. Concretamente, la web de FTUGT Madrid se leía, FTUGT Madrid rechaza la orden de la Comunidad de Madrid de autonomía de los centros en el diseño de los planes de educación primaria.
La autonomía curricular lleva a la libertad de selección del alumnado por los centros y no a la libertad de elección de centro por parte del alumnado y sus familias.
Terminamos esta semana con la web de CESIF. CESIF F rechaza de nuevo el decreto de selección de profesores extranjeros.
Enseñanza de Madrid considera que, contrariamente a lo que firma el decreto 139/2014 de 29 de diciembre del Consejo de Gobierno, para la selección, habilitación y régimen jurídico de profesores expertos con dominio de lenguas extranjeras, no existe carencia de personal docente con competencias lingüísticas. Por ello, no es necesario incorporar expertos extranjeros en dominios de lenguas extranjeras, sino aumentar el número de profesores habilitados.
Y vamos a las convocatorias rápidamente. Hay un segundo campeonato de cross escolar de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Se abre el plazo de inscripción y se adjunta el reglamento para la segunda fase de selección del campeonato de cross escolar de la Comunidad de Madrid, que se celebrará el próximo jueves 12 de febrero del 2015 en Las Rozas. La fecha tope de inscripción finaliza el 22 de enero a las 14 horas.
El jueves 22 de enero de 10 a 13:45 horas.
Los nativos digitales, creatividad e imagen. Acto organizado por el Observatorio de Contenidos Televisivos Audiovisuales. Participan distintas personalidades del entorno de la comunicación, la cultura, técnicos y especialistas.
Ese mismo jueves 22 de enero.
Jornada 2. A pesar de la LOMCE, reflexiones y propuestas para mantener viva la escuela pública. A las 6:30 en la sede de Acción Educativa.
El viernes 23 de enero.
Homenaje a los maestros republicanos en Rivas Vacia Madrid a las 7:30 en el Auditorio Pilar Bardem.
Y hemos visto en las convocatorias en plazo de la Agenda de la Comunidad de Madrid.
Pues hay un concurso, los profesores cuentan hasta el 29 de enero. Tercera Olimpiada Estadística hasta el 29 de enero también. Y concurso Euroscola 2015 hasta el 2 de marzo de este año.
Con Arancha Ventura, suponemos.
Hola, buenas tardes.
Hola,
¿qué tal, Arancha?
¿Cómo estás?
Pues casi no cojo el teléfono, porque como nunca me llama nadie y suena, he dicho que lo coja alguien. Ya me han dicho que es para ti, de la radio.
Pues no sé cuál ha sido el teléfono. Así ya
fijo.
Supongo que ha sido
fijo.
Al fijo esta vez, porque con este cambio que hemos tenido de horario, a todos nos pilla un poquito mejor,
sí.
¿Verdad? Bueno, pues, ¿cómo ha ido esta semana y qué nos traes de informaciones de la Papa Francisco Giner de los Ríos?
Bien, tuvimos reunión de junta directiva el sábado. En un principio se convoca a las 10, primera convocatoria, 10:30, segunda, y la hora de finalización, 2:30. Nunca cumplimos. Yo creo que nos dieron casi las 6 de la tarde.
Madre mía.
Pero bueno, como había algún cumple que celebrar, pues pudimos comer algo y se hizo más ameno.
Eso siempre anima mucho.
Sí.
Aquí tenemos globos en el estudio.
Y vamos a sacar un montón de circulares.
¿Ah?
Un montón de trabajo en el que van a participar las APAs.
Ah, sí, tomamos nota.
Sí, pero lo que vamos a hacer es pues un cronograma,
uh-huh,
viendo la prioridad de la información, cuándo la vamos a ir difundiendo. Entonces lo que sí que vamos a hacer es un calendario trimestral de todos los encuentros, jornadas que vamos a hacer, porque queremos trabajar en grupos de trabajo y que las APAs participen bien físicamente, porque puedan venir a esas reuniones, o aportando en plazos pues su visión, sus propuestas. Va a estar interesante el primer trimestre y yo creo, uh-huh, que el Rosa Chacel va a estar en algún grupo.
Ay, Dios mío.
Bueno, me parece que esto va con segundas.
Sí, ya hablaremos.
Muy bien, bueno, pues todo un programa del trimestre de trabajo. ¿Y algún trabajo concreto, algún contenido concreto?
Ahora mismo.
¿O todavía no se puede avanzar?
Es que no se puede avanzar, pero va por una línea de mejorar el sistema educativo que tenemos, por ejemplo, uh-huh, que ya llevamos tiempo trabajando en ello, que ya hemos dicho mucho el qué, pues ahora vamos a decir el cómo. Y los padres los tenemos que poner, eso sí que me habéis oído en algún programa. Ese va a ser un trabajo interesante. ¿Qué nos estamos encontrando ahora? Pues que seguimos hablando de la ONCE. Aunque, uh-huh, parece que está todo dicho, pero claro, es que está recién horneada en primaria, ya lo habéis dicho con la orden de autonomía, hace poco salió la orden de evaluación, y nos vamos a empezar a encontrar la normativa en la Comunidad de Madrid de secundaria.
Uh-huh.
Seguimos hablando de jornada escolar, porque el plazo termina el 28 de febrero, empiezan a llamar los centros para que acudamos, y un debate que parece antiguo y de hace mucho tiempo, que son los deberes, pero yo creo que está tomando otro color.
Uh-huh.
Nos empezamos a plantear que es que a lo mejor no tiene que haber deberes. Esa gente que creía en los deberes, que decía, ¿sí, cómo son deberes, tienen que estar? Pues bueno, hemos conseguido convencerles para que se lo planteen, ¿no?, por lo menos. Y hay que ser crítico, no estamos haciendo bien las cosas, hay que enseñar de otra manera. Lo esencial tiene que dar la escuela y el currículo del hogar, como ellos lo llaman, no se puede gestionar desde la escuela.
Vi una noticia esta semana precisamente de una madre que se había negado a entrar en los grupos y a hacer ella el calendario de su hija o de su hijo, no recuerdo,
y era una
fue por
madre
encima.
Que decía que no a los grupos de WhatsApp, donde si el niño se olvidaba que tenía que hacer de deberes, ella iba a estar detrás. Pues que el niño fuera responsable y lo apuntara, ¿no? Que así iba a espabilar. Al final es que somos padres, yo creo que los llaman padres helicópteros, ¿no? Padres,
¿sí?,
superproteccionistas.
Sí, exactamente.
Sí, sí. Que estamos tan encima.
Sobreprotección es un gran problema, ¿eh?
Porque es que se tienen que equivocar y se tienen que caer y tienen que cometer errores.
Uh-huh.
Y no les dejamos a veces.
Sí, pues estoy totalmente de acuerdo, aunque yo también he cometido errores en ese sentido. Mea culpa, y eso que no tenía WhatsApp por entonces.
Hombre, a veces te da pena. Dices, jo, ¿cómo le voy a dejar ahí colgado? Mira, sí. A mi hija le pregunté el sábado, ¿y la recuperación de naturales? Me han dicho que es este lunes, 5 temas. Le dije, mira, el último día que te ayudo, pero te voy a ayudar.
Sí, bueno, en Navidades en el barrio se organizó un concurso de carteles y lo que han trabajado algunos padres...
Claro.
Estaba destinado a niños de colegio y la verdad es que, bueno, pues se ve que hay algo de mano, pero se ve que también hay un gran refuerzo de los padres y la verdad es que, bueno, pues yo creo que también eso ayuda, ¿no?
Hombre, es una actividad conjunta, pero sí. Cuando las actividades conjuntas se plantean para que haya una mejor relación,
claro.
Paterno o materno-filial, pero yo en el caso de los deberes de mis hijos es que lo que le decía a los profesores es que estaba afectando nuestra relación porque era fuente de conflicto, de enfado y entonces...
De todo. Uh-huh. Que pierdes el papel de madre o de padre, al final estás ahí de guardián de tu hijo, de maestro y no puede ser.
Y haciéndole las cosas al final.
Y que les puntúa, incluso les baja la nota. Entonces dices, a ver, me estás diciendo que en el ámbito escolar le vas a puntuar, pero por lo que trabaja en casa. No, nos estamos equivocando.
Hace unos días una compañera me decía, hemos aprobado. Y es que se trabaja los temas con el hijo y estaba exultante porque también ella había aprobado. Bueno, pues me parece que tenemos que madurar todos y todas.
Sí.
Bueno, pues más temas de esta semana, Arancha.
Se ha desconvocado una reunión que había de la plataforma regional, lo que es el Consejo de Plataformas. Sabemos uh-huh. que hay plataformas que se han estado reuniendo, entonces lo que se les iba a pedir a las plataformas que por favor ese trabajo que habían hecho que lo volcaran a la plataforma regional, que aunque físicamente uh-huh. no hubiera podido haber ese encuentro del Consejo de Plataformas, que creo que era para el 21 o el 22, es que quedaba poco, pues que el trabajo que han hecho que lo envíen. Uh-huh. La plataforma regional se tiene que reunir para empezar a trabajar este trimestre. Y a nivel así organizativo, habéis sí. dicho la charla, bueno, o jornada sí. que hay de el jueves, donde está CEAPA representado por nuestro compañero Camilo.
Ajá. El jueves jornada sobre la LONCE sí. en Latina, ¿no?
No, el de la mañana.
Este es el miércoles, perdón.
De la OTA, sí.
Sí, a las 16:30 he abierto directamente el calendario.
Y lo que tenemos por la tarde es una charla de jornada escolar en un centro de San Blas, el 22, y yo sí. creo que no hay así ningún acto más que esta semana. Ya empieza la semana que viene, sobre todo, incluso tenemos sí. actos los sábados.
Pues yo creo que, como participa también CEAPA, es la jornada del Observatorio del Contenido Televisivo Audiovisual, que hemos anunciado también en las convocatorias que teníamos.
Sí, os he escuchado.
Y respecto a este otro de la charla sobre el cambio de la jornada, por si alguien de la zona está interesado, pues es el jueves 22 de enero de 2015 a las 16:45 horas en el Colegio Julián Marías, calle de Budapest 11. Pues aquí hablan de que va a estar José Luis Pazos, presidente de la FAPA, pero bueno, en todo caso sí participa la FAPA. Pues bueno, pues nada, llevamos un buen rato de noticias, no sé, tengo ahora en este cambio de posición, como tenemos a como técnica exclusiva ya a Wilda. Hola Wilda.
Hola Juan.
Y pues, ¿qué hora es? ¿Cómo vamos?
Pues vamos bien de tiempo, son ¿sí? las 8:22.
Uy, pues tenemos que correr ya, tenemos que ir casi a la siguiente sección.
No sé si, Arancha, querías hacer algún comentario, porque he oído la persona que denunció a la FAPA por el tema de las camisetas verdes.
Sí, es que van cayendo todos, ¿os acordáis?
Sí, es que solo hay que esperar.
Salvador, Vitoria y Francisco Granados, Paco para los amigos.
Es que sí.
Se presentaron en la agencia tributaria.
Cuenta, que este tipo de noticias nos resultan...
Sí, porque es que además uno es abogado y el otro no sé lo que es, la verdad, aparte de todo lo demás que sabemos ya, pues presentaron una denuncia falsa, sabiendo que era falsa, diciendo que habíamos cometido un delito de fraude por las camisetas verdes. Y ahora, bueno, pues él está envuelto en la operación pública, ¿no? El número 2 de la Comunidad de Madrid. No sé si será cierto o no, pero ahí está.
Sí, no, bueno, pues seguiremos de cerca, miraremos si lleva alguna camiseta de otro tipo, a rayas.
Como luego sabemos más que clásico. Granados sigue donde le metieron.
Vale, este sí que lleva la camiseta a rayas. Bueno, pues nada, Arancha, que muchas gracias y que tengas una buena semana educativa.
Pues nada, muy pendientes de las circulares.
Muy bien, sí, sí, estaremos.
Ya hablamos, un abrazo.
Venga, un beso, adiós.
Arancha, adiós. Job's a joke you broke. Your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. Maestro. Con esta, esta musiquilla, ¿qué otra cosa? ¿Os queréis? No he encontrado un día adecuado, mundial, internacional, etcétera, en esta semana.
No me lo puedo creer.
Yo tampoco. No veía nada pertinente para un espacio como el nuestro esta semana. La próxima sí, la próxima está cargadita, pero esta no. Entonces me he puesto a mirar y me he encontrado con un vídeo de un cole de Zaragoza con toda una coreografía. YouTube es maravilloso. Ay. Y es Azucarera, que dan una versión de Marea Verde, que bueno, pues a lo mejor el sonido no es muy bueno, pero Agüilda va a hacer milagros, ¿verdad? Y vamos a pensar en esta Marea Verde, que con los fríos ahora quizá parece invernar, pero no, está ahí. Vamos con Marea Verde.
Cuando finalice el doctorado y termine el máster en Hong Kong, estaré de sobra preparado y podré ejercer mi profesión. Encontraré el puesto de mis sueños y alcanzaré la fama por lo que investigaré. Y aunque tendré que dedicarme con empeño, trabajaré, trabajaré. Cuando el máster no tenga futuro y me sobre la titulación, cuando el porvenir se ponga oscuro y empiece a fallar mi vocación, resistiré, aguantaré optimista, trabajaré de chofer o sirviendo en un café. Y aunque me espere un porvenir de miliurista, resistiré, resistiré. Cuando ya el asunto esté muy feo, cuando abusen de mi buena fe, cuando se me acabe el desempleo y ya no me dé para comer, me indignaré, me sentiré estafado, soportaré sus lloras pero no les tocaré. Sé que los sueños pueden más que los mercados, me indignaré, me indignaré.
Y bueno, ya sí, estamos en Toma la Palabra, y en este caso es casi retoma, porque no es la primera vez que contamos con Isabel Galvín, secretaria de Educación de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. Hola, Isabel.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Gracias por atendernos y sobre todo pues...
Gracias a vosotros y feliz año.
Después de una jornada tan larga. Pues efectivamente, todavía se puede decir feliz año, ¿verdad? Te voy a presentar...
Yo creo que esperemos que sea feliz, sí.
Mejor que el anterior, seguro.
Sí. Pues te voy a presentar, Isabel, a Asun, que con quien compartimos ahora este espacio y el estudio. Y es, bueno, de Lampa, del Rosa Chacel, que te sonará también, del IE, sí, Rosa Chacel, sí, de aquí, de Madrid capital.
Sí, sí.
Hola, Isabel, ¿qué
una
tal?
Una luchadora, igual que toda la comunidad educativa de ese IE.
Pues la semana pasada ocurrió que vimos el mismo día 12 pues la publicación de una orden de la comunidad autónoma sobre el tema de la autonomía de los centros educativos, y entonces aquí improvisamos, dijimos, bueno, pues tenemos que hablar sobre este tema, aunque no lo teníamos muy claro si vamos a dedicar ese tema a esto, pero porque tenemos un montón de cosas pendientes del encuentro de experiencias, de la FAPA General de los Ríos y demás. La cosa es que al final era lo debido, ¿no? Porque no solo es este, sino que están apareciendo muchas publicaciones que nos van a condicionar. Necesitamos, por tanto, la opinión ya de entrada, una primera lectura del profesorado, porque tenemos que reconocer que en nuestro día a día no podemos seguir toda esta información, toda esta publicación desde las administraciones como nos gustaría, ¿no? Entonces, Isabel, por eso te tenemos aquí, gracias. Y vamos a empezar con esa promesa, si te parece, vuestra lectura sobre esa orden de la Comunidad Autónoma de Madrid respecto a autonomía de los centros. Suena bien lo de la autonomía de los centros, ¿no? ¿Qué os parece?
Claro, el tema es que esta orden ahonda en las políticas que viene poniendo en marcha FIGAR desde que está en la Consejería de Educación, que hemos de recordar que es desde el 2007, desde antes de la crisis, y que son unas políticas que están absolutamente orientadas por una agenda conservadora, es decir, de manual, con una puesta en marcha de manera sistemática, ordenada, de una serie de políticas educativas para dar la educación de Madrid, darle la vuelta hacia los modelos que ella promueve. Han utilizado como buena experta, que es FIGAR, de marketing político, ya no es experta en educación, pero de marketing político sí sabe, pues ha usado bien, ha sabido usar el lenguaje con unas nomenclaturas para las normas y para vestir a estas políticas que pudieran atraer a la ciudadanía, pero que en el fondo supone un engaño. La autonomía que FIGAR ha puesto en marcha en Madrid es una autonomía que se fundamenta en la desregularización de los centros, en poner a los centros a competir, en darles un trato desigual en función de que sean públicos o que sean privados, uh-huh, o privados concertados, de forma que el resultado es que hay un trato desigual para las familias y para el alumnado en función de que estas familias, las familias elijan pública o elijan privada. Las consecuencias a futuro es una jerarquización, una clasificación de los alumnos y una diferenciación de los alumnos en función de la elección que han hecho sus familias, que les sitúa en condiciones de desigualdad para su futuro personal y profesional. Esta normativa ahonda, es una nueva normativa, uh-huh, en esa dirección, no es otra cosa, no, además es una normativa que se hace sin financiación alguna, y que en el caso concreto de la enseñanza pública lo que le dice a los centros es que podrán hacer algo en función de los recursos que tengan, la administración no pondrá nada y en cualquier caso y en última se lo autorizará o no. Yo además, por aportar un elemento antes de terminar, recordar que, uh-huh, es contradictoria esta normativa con la práctica que viene teniendo la Consejería, que es una práctica de reprimir aquellos proyectos propios, aquellos proyectos de mejora que han puesto en marcha centros fundamentalmente públicos que son contrarios a su modelo ideológico. Y aquí, uh-huh, tengo que recordar centros como el Trabenco, sí, o el propio centro de público, el Colegio Público de Fresnedillas, que ha tenido una fortísima represión de su equipo directivo y presiones sobre ese equipo docente por el mero hecho de tener un proyecto educativo que tiene un huerto escolar. Por lo tanto, esta autonomía no es para que los centros tengan mejora, proyecto propio, es meramente para desregularizar y poner en mejores situaciones a los centros privados y privados concertados, tratarlos de manera desigual, a las familias, al alumno, a los alumnos y a los propios centros, y conseguir atraer, tratar de atraer a unas familias que cada vez en Madrid eligen el menor número la escuela concertada porque la quieren poner competitiva, ¿sí? Esa es, a nuestro juicio, esa es los objetivos que tiene esta norma.
Pero Isabel, en concreto, o sea, la autonomía, ¿en qué se está, o sea, qué es lo que los centros pueden hacer? O sea,
mira,
en ¿cuál es el ámbito?
En este momento, esta norma de autonomía no es la autonomía en el buen sentido de la palabra, lo que nosotros entenderíamos, vamos,
para desarrollar proyectos,
necesaria, sí, que es una autonomía de gestión, una autonomía pedagógica. Sí. En realidad, los centros podrían hacer una ampliación, pueden hacer una ampliación de horario. En general, los centros se están inclinando por hacer más atractivo su oferta, porque amplían, generalmente va a ser el inglés, es lo que más demanda tiene, y esta ampliación de horario, yo quiero recordar que solo se puede conseguir si hay plantilla, y que la Consejería de Educación, de manera reiterada, ha recortado plantilla a centros. Por lo tanto, es una autonomía que en el caso de la enseñanza pública, es en la práctica va a ser bastante ficticia, que en el caso de producirse proyectos de mejora, ampliación horaria en alguna especialidad o ajuste curricular específico en algún ámbito, será porque la plantilla del centro se adapte a esa propuesta y sobre todo con el voluntariado, con el voluntarismo y con el compromiso que una parte importante del profesorado tiene con la escuela pública.
Ya, o sea, ahora entiendo.
Sin ese voluntariado, ese voluntarismo y ese compromiso, en muchos casos, en la mayoría, es imposible, y yo podría poner muchos ejemplos. Es irritante, es indignante que aprueben una normativa de estas características y tengamos una larguísima lista de centros que han visto a finales del curso pasado cómo veían suprimido en primaria un cupo, un profesor, que con ese profesor estaba permitiendo que se hiciera un proyecto de mejora en un centro de primaria. Ese sería el cupo necesario, un profesor. Lo han recortado de manera generalizada y el proyecto de mejora se cae. Y a los pocos meses publican un proyecto, una norma que habla de que los centros van a poder tener autonomía para mejorar. Pero claramente la norma en su lectura dice que la administración no va a poner nada. Será si es posible, los centros tienen plantilla.
Es autonomía para
la administración, recorta, se acabó el proyecto.
Estoy ahora recordando ya de un centro que comentaban que desde la dirección, que parece que no es una dirección muy horizontal, se hablaba ya de que las horas estas se iban a dedicar especialmente a la que es asignatura del director. No sé si esto va a suponer el inicio de una guerra.
Claro, es que en este amplio abanico en el que podemos pensar con este modelo, pues efectivamente puede ocurrir de todo. Puede ocurrir que haya un centro que detecte que va a mejorar su demanda a través de ofertar más horas de inglés, o puede ocurrir que adapte ad hoc la propuesta en función de la plantilla que tiene, o de la parte de la plantilla a la que se quiere reforzar o promover, y que eso también tendrá consecuencias en la plantilla que no se quiere reforzar o promover, que saldrá desplazada o será suprimida. Yo creo que esto es una aberración, porque en realidad con este modelo lo que se está es situando a un desbarajuste en la oferta. No hay una oferta suficiente igual para todos en unos distritos educativos que no existen. Al menos a nosotros lo vemos así, porque realmente con este modelo es a la carta, sálvese quien pueda, y en función de las necesidades, y tampoco podemos, olvidando las necesidades y en función de los intereses, y no podemos olvidar que la Consejería de Educación también en los últimos años se ha encargado de ampliar a casi un número importantísimo de equipos directivos que se han puesto a dedo, afines a la consejería, y que realmente pues no tienen eso que acabas de decir, una práctica democrática, no hay un diálogo con la comunidad educativa, ni con el profesorado, ni con las familias, y que funcionan sin pensar en los intereses del centro, del entorno o de la comunidad educativa, sino pensando en otros intereses. Esta es la realidad. Nada tiene esto que ver con la autonomía de centro que apuntaba la LOE, que tenía un artículo específico, pero nunca se desarrolló en profundidad, y desde luego no es esta la autonomía de gestión y pedagógica, porque en Madrid es que es todo lo contrario. Si tenemos un numerosísimo grupo de directores represaliados, con valoraciones negativas y informes negativos por hacer gestión y autonomía con el principio de autonomía en sus centros, pero claro, diferenciada a lo que busca la administración. Por lo tanto, nosotros entendemos que es una norma más para instrumentalizada para poner en marcha las políticas que se pretenden.
Solo una curiosidad respecto a esta orden, porque después tenemos un par de reales decretos que comentar y el tiempo vuela. Es, en esta autonomía, los centros van a poder incluso financiarse. Aquellos que reciben capital, dinero público, centros concertados, ¿van a poder tener más autonomía para financiarse?
Es que los centros concertados quedan totalmente con mucha manga ancha, quedan con mucha capacidad para poder efectivamente autogestionarse, gestionarse, financiarse.
Claro.
Tienen mucha flexibilidad de cara a cómo van a hacer la propuesta, los currículum, etcétera. Por contra, pues a la enseñanza pública se le da poco o ningún margen, porque ya se dice explícitamente que se pondrán en marcha estos proyectos si hay cupos, si hay plantillas, si hay posibilidades. Lo que quiere decir que ponen a competir a los centros, pero sin darles a todos las mismas condiciones, claro, y ponerles a todos en pie de igualdad. Por lo tanto, es una competencia ficticia. Es favorecer desde el gobierno a unos y perjudicar desde el gobierno a otros. Es absolutamente grave que la consejería perjudique a sus propios centros, deje en situación de desventaja a sus propios centros.
Bueno, en Infantil ya lo estamos viendo.
Que machaque, que maltrate, que discrimine de esta manera a las familias que eligen la opción de escuela pública.
Está claro, te decía Isabel, que en Infantil quizá una de las mayores contradicciones, aberraciones incluso, algo que no entiende nadie cuando se le explica, es quizá el paradigma de hasta dónde se puede llegar, ¿no? Que una escuela infantil pública resulte muchísimo más cara que una privada totalmente. En fin, vamos a dar un salto. ¿Qué te parece si seguimos un poco, a lo mejor, con la actualidad y vemos este Real Decreto que esta semana, el 1105/2014, del currículo de la ESO y del bachillerato? Fue anterior, creo que fue el día 8 cuando apareció publicado, y bueno, parece que el desarrollo de la ESO y el bachillerato a nivel del Estado, pues ya también empieza a preocupar de forma alarmante por algunos titulares que hemos visto en vuestras páginas.
Sí, el Partido Popular da la impresión, yo interpreto, y bueno, no soy la única, no quiere que le pase con la LOMCE lo que le pasó con la LOCE. Es decir, que quiere dejar, en caso de que haya cambio de gobierno, todo atado y bien atado. Está acelerando al máximo el calendario de implantación, nos impuso el texto normativo y está imponiendo la implantación de la LOMCE. En el caso de Madrid, incluso Madrid está yendo más allá, porque se está viendo en primaria, en etapa en la que, además de haber adelantado, haber implantado la LOMCE en primero, tercero y quinto, hay ya centros que están usando y están anticipando el horario y las características de organización escolar de la LOMCE para segundo, cuarto y sexto, pero también quieren apretar el acelerador en secundaria y en bachillerato. Los currículums se han publicado para el Estado, no tienen concreción todavía madrileña. Ha habido una reunión con comunidades autónomas donde, y en la que tras la reunión hemos podido conocer que hay comunidades que han pedido retraso, que no se anticipe el año que viene, pero el gobierno sigue en sus 13, sigue obcecado, porque realmente quiere responder a los intereses de los grupos de presión y de los grupos en los que BERT y el Partido Popular se ha apoyado para hacer esa ley, que no son otros que la Conferencia Episcopal y los grupos económicos que apoyan el gobierno. En ese sentido, el currículum responde a esa necesidad. El currículum, hemos conocido, podemos conocer, es un retroceso en general importantísimo. Estamos recogiendo las protestas de los colectivos profesionales diversos de las diferentes materias. La música, las plásticas, las artísticas pierden peso, pero luego hay una serie de elementos curriculares que se están manifestando como auténticas aberraciones desde la perspectiva científica y de desarrollo de las materias, y se vuelve a repetir lo que pasó en primaria. Lo que ha pasado en primaria es que el currículum responde a las obsesiones ideológicas, al imaginario obsesivo, me atrevo a exponer, del Partido Popular en relación con la historia de España, con la historia de...
Claro, eso es lo que te iba a pedir, ejemplos en ese sentido, porque a veces desde la abstracción dices, bueno, pero... ¿Cuáles son estas, no? Y claro, son muchos currículums, son muchas materias, muchos contenidos, y entiendo que no, pero bueno, al menos para tocar, para sentir.
Yo aquí te pediría, si pudiéramos ir al detalle con un poquito más de tiempo y en otro programa, o si nos invitas y a diferentes expertos. Nosotros tenemos un grupo de trabajo en el que estamos pues haciendo un análisis global de la parte más de la didáctica metodológica, donde ahí ya, bueno, pues te anticipo que es un retroceso, como supuso el de primaria, que se lleva por delante pues muchos años de trabajo en los últimos años en cuanto a la incorporación de la didáctica, la acción en secundaria y en bachillerato. Y luego ya en cada una de las materias tenemos grupos diversificados y específicos. Yo te puedo anticipar, pues, en lengua y literatura,
encantados,
por ejemplo, pues se incorporan una enorme lista de autores, digamos, retrotrayéndonos al tiempo antiguo, en la que cuando estudiábamos pues listas de autores con su obra sin que realmente haya un tiempo para leer, trabajar la literatura de otra manera. Eso es una de los primeros elementos.
Pues para mí es suficiente, Isabel, has aceptado el reto y la verdad es que creo que además te agradecemos ese ofrecimiento y yo creo que merece la pena que dediquemos esos programas que dices, así que lo vamos hablando estos próximos días.
Nos comprometemos y si no, pues a pasaros la información, el estudio que estamos haciendo de manera pormenorizada y poneros que vayan expertos de cada una de las materias, porque estamos hablando ya de bachillerato y de secundaria. Sí que es verdad que la secundaria, como ha pasado con primaria, el Partido Popular ha decidido que no sea igual para todos, y hay también hay una plasmación de la filosofía de Palalonce, y es aquello de excluir alumnos y pensar que unos valen para unas cosas, otros valen para otras, y una tendencia a pensar que es mejor currículum, que eso está bastante ya denostado, pues es un currículum muy academicista, que fomenta la memorización, no fomenta pues otras capacidades más complejas del ser humano, como es la reflexión, la comparación, el pensamiento crítico, y es un currículum orientado a un modelo memorístico y repetitivo, y muy sumiso ante un conocimiento que en estos tiempos eso está bastante denostado, porque realmente el conocimiento caduca a una velocidad inmensa.
Pues le vamos a dedicar el tiempo, Isabel, y como nos queda al menos un comentario sobre el siguiente Real Decreto de Especialidades y tenemos, ¿cuánto tenemos a Wilda? 5 minutos, 4 minutos. 4 minutos, vale. Isabel, quedamos, gracias por ese ofrecimiento. Vamos a trabajarlo sobre ese bachillerato y la ESO, pero vamos, al menos un apunte hacia lo que supone este Real Decreto de Especialidades. ¿Qué ha pasado con esto?
Mira, vamos por segundo borrador. El decreto en realidad pretende algo que ya Figar anticipó en Madrid en los recortes del 2011, y es que fundamentalmente en la enseñanza pública se pierda especificidad y perder calidad en la educación. Esto es otra medida más de recorte, porque por todos es sabido que si se limitan el tipo de profesores que pueden dar todas las materias, es decir, menos profesores pueden dar más materias, pues lógicamente es una medida de recorte, y esto es una medida que impactará directamente en la calidad del sistema educativo, y para España supone un retroceso. En Madrid, con los recortes del 2011 en secundaria, que fueron los que el punto de partida de la Marea Verde y ese movimiento social de rechazo ante este tipo de medidas y ante estos recortes, pues ya se ha tratado de avanzar más hacia esa dirección, y una vez más BERT legaliza lo que Figar ha anticipado, ¿no? Nosotros hemos pedido la retirada y tenemos que trabajar todos juntos para que este decreto no vea la luz, porque realmente es un ataque muy, muy, muy grande para la enseñanza pública, que ahora mismo uno de los aspectos que yo creo que tiene más valorados por las familias en secundaria y bachillerato es la especialización del profesorado, la capacidad técnica y científica y el conocimiento de la materia. Sí. Y a nadie se le escapa que no es posible que un profesor de alemán pues pueda enseñar una materia del ámbito de las ciencias sociales que no sea alemán, si lo quieren a nivel de bachillerato enseñar, o a nivel de un cuarto, de un tercero de la ESO. Quiero decir, necesitas un conocimiento de tu materia. Nuevamente hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se dice. El Partido Popular le ha vendido mucho a la sociedad, a las familias, que los profesores no sabemos, que tenemos que estudiar más, que lo que nos pasa, que somos ya venimos de una generación de modernos, de la LOCSE, que solo nos hemos preocupado por la metodología, y resulta que cuando se pone a hacer un decreto de especialidades, lo que pide es que se recorte la especialización del profesorado en su materia. Eso es, eso es una auténtica aberración, porque para dar una materia hay que saber muchísimo más de lo que hay que enseñar a los alumnos, y hay que tener capacidad de seguir aprendiendo más, es decir, para estar al día a los niveles que estamos hablando, que son secundaria y bachillerato, ¿no?
Entonces respecto a
hay que presionar para que lo retiren.
Exactamente. Hay todavía posibilidad de que se retire, sobre todo a partir de que se conozca, y posiblemente incluso haya alguna movilización en este sentido. ¿Puedes avanzar algo?
Yo creo que de no retirarse habrá movilización. Yo también creo que el Partido Popular está en una situación de debilidad. No sé si querrá complicarse más la vida, pero realmente, como Bert nos sorprende con su incapacidad para escuchar a la sociedad y lo que está pasando, y por supuesto para no escuchar ni al profesorado, ni a las organizaciones representativas, ni a las familias, ni en general a la comunidad educativa, pues es imprevisible. Pero nosotros pensamos que en este momento sí que hay probabilidades, hay posibilidades de que se pueda retirar, porque realmente sabe que tenemos las espadas en alto y que esta es una de las cuestiones por las que la respuesta puede ser contundente, tanto por parte del profesorado como, yo entiendo, por parte de las familias, porque realmente es un grave perjuicio para los alumnos.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación. Vamos, Isabel, a despedirte con la sección Más Músicas, en la que hemos elegido un tema, una canción que fue muy popular en aquellos años 70 de transición, concretamente del grupo Jarcha, que nos sirve como homenaje desde este espacio a los abogados de Atocha. El próximo día 24 hay, pues eso, con motivo del 38 aniversario, hay un acto en vuestra sede, y
sí, hay invitados.
Pues estaremos encantados. Gracias, y queríamos también compartirlo. De modo
bueno,
que...
un placer estar con vosotros.
Pues gracias a ti, te dejamos
muchas
con
gracias.
Esta libertad sin ira de
bueno,
Harchak.
Un abrazo muy grande.
Igualmente, Isabel, un beso, venga, gracias. Hasta pronto.
Un beso, hasta luego.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo soy el mismo.
Pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a cada zorrada, a casa de tu hermano, a cualquier dolencia, a casa de tu tía.
Bueno, pues estamos de refranes, estamos por tanto con Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola.
Aquí Asun y yo, que estamos esperando este final para reflexionar contigo. Valentín, ¿qué hacer cuando la ciudadanía no está de acuerdo con las decisiones políticas?
Pues mira, protestar.
Así, sin más.
Así, sin más. Y cuando llega la ocasión, barrerlos.
Bueno, pues te escuchamos.
Pues mira, sobre el tema de la enseñanza, digo que la enseñanza pública de calidad y para todos no es del agrado de ciertos grupos de poder económico y político, pero no es de ahora. A principios de la democracia, en el Instituto Conde de Orgaz, obligados por las circunstancias, varios estudiantes, chicos y chicas, se tuvieron que poner a trabajar. Y para que pudieran seguir con sus estudios, la directora y el profesorado montaron unas clases nocturnas. Esto no fue del agrado de las autoridades de la época, lo que motivó que grupos de jóvenes ultras apedrearan ventanas e insultaran a los asistentes a clase. La dirección y los profesores pidieron la necesaria protección, la cual no fue atendida por las entonces autoridades competentes, ya que estaban dando unas clases fuera de lo normal. Ello propició que los profesores, alumnos y el AMPA hicieran encierro de protesta, con las consiguientes dificultades, y más en aquella época. Pero a pesar de todo, las clases nocturnas siguieron, lo que fue un ejemplo para otros centros educativos. Esto lo podríamos encajar en ese conocido refrán que dice: el que algo quiere, algo le cuesta. O en el dicho popular: el que la sigue, la consigue. Que aquel ejemplo sirva hoy contra los aspectos negativos de la LOMCE. Ese es el deseo que tenemos los que amamos a la enseñanza pública.
Muy bien, Valentín. Es toda una reflexión y una experiencia que, bueno, el Conde de Orgaz, que es un instituto que ha sido ejemplo de muchas cosas y que ahora hay como una pequeña batalla con él para recuperar la figura de los profesores técnicos de servicios a la ciudadanía, una PTSC, en fin, una figura importantísima.
Sí.
Pues gracias, Valentín. La próxima semana volvemos a encontrarnos. Hoy vamos estupendos de tiempo, pero hay que dar paso al siguiente espacio. Así que nos volvemos a encontrar. Vamos a ver cuál es el tema. Así que empiece a sonar la sintonía de despedida. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues buena semana, Valentín, un abrazo.
Un beso muy fuerte, gracias, Valentín.
Igualmente. Bueno, muchas gracias a vosotros.
Creo que tenemos ahí un asunto del encuentro de experiencias, pero todo lo que hemos hablado con Isabel Galdín podríamos hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar también a oyentes y que nos dicen a través de ese radio @fapaginerdelosrios.org y nada más.